Otro día de sol aquí en la choza de la tía, en compañía de Carlos.
Y de Carlos también.
¿Sabes que la tía nos dio un ultimátum?
¿Por qué?
Dijo que en M20 no hay suficientes goblins para mantener su atención, así que este es el último episodio que tenemos para comentar los spoilers.
No me extraña de la tía ese tipo de comentarios. De verdad, hubo varios goblins, pero nada... Nada que mostrar integración de la tía. La tía no estaba contenta, entonces... Creo que este será el último spoiler de M20 que tendremos.
Y comenzamos con un plato fuerte. Con un elfo llamado Elvish Reclaimer. ¿Reclaimer? Sí. De un mana verde, un 1-2, criatura elfo guerrero. Que obtiene +2/+2 mientras hayan 3 o más tierras en tu cementerio. Y si pagas 2, la tapas y, sacrificas una tierra, puedes buscar en tu librería por una tierra, que no tiene que ser básica, y ponerla en el campo de batalla tapada. Uh-huh. Y barajas tu librería.
Sí.
Esto es como un crop rotation en criatura.
Sí. De hecho, ya lo hemos hablado antes. Mi carta favorita es el Night of the Reliquary. Y cuando yo vi esta carta, me trajo recuerdos. Y me gustan. De hecho, por un mana es un 1-2. Si tienes 3 tierras o más en el cementerio, gana +2/+2. Se vuelve un 3-4. Algo que en los primeros turnos en ciertos formatos es muy, muy posible. Y su segunda habilidad de traerte nuevas tierras es bastante interesante.
Sí, y además que es un crop rotation con patas. Y por ejemplo, en Commander es excesivamente bueno. Uh-huh. Vas al final del turno, te puedes buscar una Marileige, te puedes buscar, bueno, un Dardeps, que te pone el token de Marileige, un Tapian Stage, te puedes buscar una Urbor, una Cabal Coffers, una Nyctos,
una Bojuka,
una Gaia's Cradle si estás jugando algún Commander donde es legal.
Sí. No, de verdad me gusta bastante. Para el mazo Titania de Commander, perfecto, mira, está hecho, está ahí.
Sí, es un auto-include en Titania.
Y en otros formatos, bueno, yo por lo menos, yo sí puedo verle cabida en Modern. Como yo decía, tener 3 tierras en el cementerio es algo muy, muy fácil. Se vuelve...
Sí, entre fetches y cosas, siempre es fácil tener tierras en el cementerio.
Exacto, entonces se vuelve un 3-4, es verdad que no es una cosa apoteósica. Pero, vamos, de 3 en 3 en Modern, es bastante. Entonces, sí, me gusta. De hecho, yo creo que la voy a poner en lista de mercado y todo.
Sí, para Titania, vamos, necesitas...
No, ni siquiera, por lo menos tú sabes que ahora yo estoy jugando Saskia en Duel Commander.
Ah, también.
La verdad me gusta.
Amén. Muy bien. Siguiente.
A ver, siguiente carta. Es una criatura legendaria. Uno incoloro, uno verde, uno azul y uno rojo. Tenemos a Omanat, Locus of the Royal. Es el tercer Omanat que tenemos, si no me equivoco. Y sí. Esta vez llegó en modo Temur. Entonces, es un 3-3 que cuando entra el campo de batalla, si... hace daño a cualquier objetivo, igual al número de elementales que controlas. Y siempre que una tierra entre en el campo de batalla bajo tu control, pones un contador +1/+1 en un elemental que tú controles. Si tú controlas 8 o más tierras, roba una carta. Me gusta por el hecho de que hace muy buen momento que dejaron de sacar comandante Temur. De hecho, el último, si no me equivoco, fue Surrak, el de 3 colores, y Yasob.
Sí.
Pero los elementales de esos colores es muy fácil sacarlos. De hecho, creo que todos los elementales que hacen buenas interacciones son de esos colores específicos. Entonces, tiene una muy buena base para hacer un mazo elemental. Y vamos, que eso de que él baje en turno 4 y que empiece a lanzar rayos igual al número de elementales, sabiendo que también hay elementales que generan maná que por elementales, entonces rampearlo es muy fácil. A mí me gusta como nueva comandante de Temur.
Sí, a mí para un comandante de tribal de elementales está bastante bien. Ya si sí, luego se va a jugar un poco más Landfall, o, igual ya los otros son mejores. Uh-huh. Pero definitivamente para un tribal de elemental, este es probablemente uno de los mejores comandantes que puedes tener.
Sí. A ver, próxima carta, Carlos.
Pasamos al Cavalier of Night, de los 5 Cavalier que van a salir en esta expansión. Es el negro. Cuesta 2 manas incoloros y 3 negros. Es un caballero elemental 4-5 con vínculo vital, que cuando entra en el campo de batalla puedes sacrificar otra criatura, y si lo haces destruyes una criatura que controla un oponente. Y cuando muere puedes regresar una carta de criatura de coste convertido de 3 o menos de tu cementerio al campo de batalla. Es interesante. A ver, regresa criaturas al campo de batalla, lo cual, por ejemplo, ya el Rebel Arc ha demostrado que se puede combar con eso muy fácilmente. Sí. Y lo único malo es que es cuando muere, así que necesitarías una manera de traértelo de nuevo. Pero bueno, no sé, habría que ver que quizás igual tiene combo. Y su primera habilidad, pues sacrificarte una criatura y destruir una criatura, no está mal. Yo preferiría algo más como el Gearhole negro para esa clase de efectos. Sí. Pero no está mal. No creo que sea el más poderoso de los 5, pero definitivamente no es el peor de los 5 tampoco.
A mí me gusta como carta. De hecho, en Comandante Mononegro sería bastante utilizable. Al mismo tiempo, se podría utilizar en otras formas, por lo menos una sinergia de criaturas que sacrifiquen y hagas un efecto cuando muera. Entonces, cuando entra en juego, te comes esa criatura, la criatura hace el efecto, aparte colocas el efecto de matar una criatura del oponente. Luego, es un 4-5, entonces para pegar está bien. Y cuando te lo maten, te revuelves otra criatura que tenga un efecto de coming to play. ¿Sabes? Esta carta me dice verde-negro en muchos sentidos. Ahora, si me preguntas un mazo específico donde jugarlo, mira, ahí sí no te tendría una respuesta. Te digo la combinación de colores, pero te debo el comandante.
Yo lo veo en Meren o encarador, pero más al lado casual, no tan competitivo. No. Meren tiene muchos mejores targets, pero si lo estás jugando en plan budget, así barato, sin tantas, o simplemente las personas con las que juegas no son muy competitivas y no quieres tener un mazo Mere super competitivo, pues este es un muy buen target. Tiene un muy buen efecto cuando entra, tiene un muy buen efecto cuando muere. Yo creo que yo ahí, o sea, si tuviera que meterlo en algún mazo, sería el Meren.
Okay. Vale.
Muy bien, permíteme hacer la siguiente carta, porque va para un mazo que me armé hace poco, que es el Yuriko.
Vale.
Y dirán, ¿qué? ¿Hay ninjas en M20? No, hay piratas. Y este es un pirata que es casi un ninja. Bueno. Porque es el pirata espectral, cuesta 1 azul. Es un pirata espíritu, como casi que su nombre lo indica. Tiene flash, vuela, y tiene por 4 manás, si pagas 3 y 1 azul, robas una carta. Uh-huh. Así que este pirata le falta muy, 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 muy poco para ser un ninja.
Exactamente. De hecho, si la hada de Modern Horizons pudo ser un ninja, yo digo de que este marinero puede ser un ninja. Y como la tía quiere ser un ninja algún día, todo puede llegar a ser un ninja.
Sí, sí, y además el mazo Yuriko ya usa criaturas 1-1 que vuelan de un maná y no tienen flash.
Exacto.
O sea, ya esta ya por tener flash es mejor que todas ellas.
Exacto.
Y de paso te da una habilidad que es bastante relevante de poder robar cartas. Porque usualmente con Yuriko juegas muchos instantáneos con counter y demás, y hay veces que tus oponentes no intentan interactuar contigo y te quedas al final de turno como, bueno, y ahora pues me quedé tapado y no hago nada. Pues con el Spectral Sailor podrías robar una carta.
Ok. Sí, de hecho me gusta. Yo estoy un poco decepcionado, de hecho. A mí me hubiera gustado que fuera un espíritu pirata mago. Así lo puedo utilizar en Adelis. De hecho, pequeño paréntesis. Yo utilizo a la sirena, que es una hada, es un pirata, es una sirena. En Adelis.
A ver. Bueno, un pirata mago espíritu pudo haber sido Jace. Si hubiera muerto en Ixalan, se hubiera convertido en un pirata espíritu wizard. Así que no estábamos tan lejos tampoco.
Gracias, Jace. Siempre nos das risas.
¿Por qué no moriste?
Exactamente. Me acuerdo cuando creí en ti. Bueno, la próxima carta quiero hacer una pequeña mención. Es por el estilo Overseer, que ahora ha sido reeditado nuevamente. Yo creo que no se cansarán de reeditarlo, de bajarle el precio y de obligarnos a jugar Affinity.
Okay, bueno, pero es lo que hablábamos con las líneas, de que toda carta que reediten que solo funcione en Modern es una buena adición solo porque le baja el precio. Y realmente no creo que el estilo Overseer vaya a romper estándar, al menos que la siguiente expansión esté enfocada en artefactos. Y yo creo que ya Wizard ya está cansada de sacar ediciones de artefactos que rompen estándar.
De hecho, yo consideraría únicamente, te recuerdo que en estándar se juega azul con artefactos y Sai. Entonces, puede ser porque para colocarle a los Topter o más uno, también tenemos
sí, a Sahili. Sí, o con la Sahili y eso.
Exacto. No es mala idea. Y bueno, de hecho el mismo día salió una carta que podría incluso hacer una combinación con el estilo Overseer. Y que es un super mega upgrade a una antigua carta de los formatos Eternal. Estoy hablando del Manifold Key. Por un maná, es un artefacto que dice, un maná incoloro, la tapas y puedes destapar el artefacto objetivo. Por tres maná incoloros, lo tapas. La criatura objetiva no puede ser bloqueada este turno. Es un upgrade de la Voltaica, ¿no te parece?
Sí, sí. De hecho, es básicamente lo mismo. Lo único distinto es que la Voltaica puede hacerse target a sí mismo. No sé qué ganarías con ello. Ahí taparía y destapar la Voltaica infinitamente. Pero ya, de resto, es una Voltaica que aparte tiene la habilidad de poder hacer a tus criaturas imbloqueables, lo cual nunca está de más.
Sí. De hecho, a lo que hemos llegado, ya la Voltaica no es suficientemente buena, vamos a upgradearla.
Sí, demuestra lo que tiene que hacer una carta para ser buena en estos tiempos de Magic, ¿no?
Exacto. Hacer tus criaturas imbloqueables.
Como mínimo.
Como mínimo. A ver, próxima carta, Carla.
Tenemos una tierra que parece familiar, pero es un poco una reinvención de una tierra que existía antes. A ver, se llama el Lotus Field. Es una tierra que tiene Hexproof. Creo que es la primera tierra con Hexproof del juego. Entra en el campo de batalla tapada. La tapas y te agrega 3 maná de un color. Y cuando entra en juego tienes que sacrificar 2 tierras. Es un poco una reinvención del Lotus Veil, que hacía más o menos lo mismo. No tenía Hexproof. Entraba destapada y comparten algo que para mí es muy importante, y es que ambas fueron dibujadas por el mismo artista, así que son muy similares los dibujos, y hasta la ilustración es bastante similar.
Exacto, fue hecho por John Abbott. Sí,
por John Abbott.
Muy bien.
A mí me gusta para Commander, yo la veo. Especialmente porque es un excelente target para cualquier criatura que se tape y destape tierras. Bueno, estaría generando 6 maná con una sola tierra. Y que tienes Hexproof. Que el problema muchas veces que tienen esta clase de tierras es que las juegas, te sacrificas tierras y luego llegan y Wasteland. Y te quedas como, bueno, perdí 3 tierras.
De hecho, este tipo de tierras yo lo vi únicamente en Slivers. Así que, ¿por qué no? El Fierce Sliver está suelto. Podrían venir y colocarlo también. Y como tú dices, si la combinas con cartas que destapan tierras, podría ser bastantes cosas.
Que, por cierto, el Fierce Sliver ya es tier 1 en Competitive EDH. Así que
sí.
Ya está ganando puntos ahí el Fierce Sliver.
Yo vi el video. Muy bien. A ver, próxima
carta.
Tenemos a Billis, Broker of Blood. Es un demonio 8-8 de 8 manas, 5 incoloros, 3 negros, flying, que tiene, con uno negro, pagas 2 vidas y la criatura objetivo gana menos 1 hasta el final del turno. Y su segunda habilidad es siempre que tú pierdas vida, roba ese mismo número de cartas. La imagen me recuerda demasiado a Griselbrand. De hecho, la cantidad de cartas que te puede hacer robar me recuerda mucho a Griselbrand. Pero no eres Griselbrand.
No solo porque tienes que pagar por su habilidad. Si no tuvieras que pagar por su habilidad, sería muy Griselbrand.
Oh, sí. Sí. Pero... le veo cabida. Tenemos a Griselbrand. Pero, quién sabe. De verdad, quién sabe en estos días. Digamos que es el hermano menor, pero de resto
a mí lo que me gustaría hacer algún día solo por troll es regalarle esto a un oponente y tener un Underworld Dames que se mate el mismo. Pero bueno, eso pasaría una de cada 27 partidas. Así que no lo recomiendo como una estrategia competitiva para Commander. Pero vamos, la risa te la vas a llevar.
Señor, that's evil. Oh my god. A ver, ¿qué tenemos después?
El Cavalier Verde. El Cavalier of Thorn. 2 maná, 3 verdes. Mm-hmm. Es un caballero elemental, como todos los Cavalier. Es un 5-6 con alcance, que cuando entra en el campo de batalla puedes revelar 5 cartas del tope de tu librería, poner una carta de tierra que se encuentre ahí y ponerla en el campo de batalla. La pones en el campo de batalla y pones todas las demás que revelaste en tu cementerio. Y cuando muere, puedes exiliarlo y puedes poner la carta objetivo de tu cementerio en el tope de tu librería. Esto, o sea, iba todo muy muy bien hasta que te mandan a exiliarlo. ¿Por qué? Ni siquiera te lo pone en la mano, no te lo regresa a play. No. Te lo pone en el tope de la librería y ya, el tipo está muerto para siempre.
De hecho, mi problema es... Sí, o sea, sus habilidades se vuelven un poco pero mi problema existencial es... Dejen de colocarle Reach a las criaturas emblemáticas verdes. Si quieres hacer un set de criaturas de cada color que tengan habilidades, no le pongas Reach a las verdes, ponle Trample. Pero bueno.
Sí, la verdad es que últimamente Reach. Y lo peor es que tampoco tiene mucho sentido, porque no es como que tenga un arco o algo, ¿no? Es Reach porque el caballo en el que está montado salta muy alto o algo.
Exacto. Porque es parte de un árbol y el árbol debe ser alto.
Sí, seguramente.
Extraño la época en la que nada más las arañas tenían Reach.
Bueno, la próxima carta es un comandante que seguro a Carlos le gusta, así que se lo va a dejar.
A ver. Próxima carta. Tenemos a Kethys, de Hidden Hand. Por la combinación Absan. Uno blanco, uno negro y uno verde. Es un 3-4 que dice... Los spells legendarios que tú castes te cuestan uno menos. Exilias dos cartas legendarias de tu cementerio y hasta el final del turno, cada carta legendaria en tu cementerio gana. Puedes ganar esta carta desde tu cementerio. Yo quiero hacer una lista de cartas legendarias de esta combinación. Y hay bastantes. Hay bastantes, de verdad. Con esta combinación ya tenemos. Nada más con la combinación. Tenemos a Nafensa. Doran. Que hasta conviene porque hace que Kethys sea un 4-4 directamente.
Sí.
Gadoktek.
Tenemos exacto a Gadoktek.
Las dos Talias. Ok.
Y aparte son permanentes, tenemos a Lilianas.
Tenemos a Lilianas.
Muchas Lilianas.
Tenemos la colección
muchas de Braskas.
Braskas, Elspeth Incluso el Ayani que da doble strike.
Tenemos hasta Isamaru, el perro de Konda.
Tenemos Isamaru, el perro de Konda, que es bueno. O sea, cartas legendarias de esta combinación sobran. Sobran. O sea, ni siquiera he llegado al punto de hablar de tierras legendarias. Porque también tierras legendarias con esta combinación, mira. Tenemos. Es que va a ser un comandante competitivo. Depende de cómo hagamos el mazo. Es un comandante que yo me haría. Probablemente si un día me doy cuenta que tengo muchas cartas legendarias de esta combinación, diría así. Es que va a ser un peligro en competitivo. No lo creo. O sea, me parece bueno, no me parece... ¿cómo decirte? No me parece la carta que va a romper un formato entero. Pero...
Sí, bueno, históricamente las cartas... Bueno, los comandantes que interactúan con el cementerio nunca logran ser competitivos porque hay demasiado graveyard hate.
De hecho, de la siguiente manera lo voy a decir. Para jugar a Ketis prefiero jugar Karador.
Sí.
Pero, quién sabe, puede ser de que salga una estrategia con Ketis que sea más viable que con Karador. Porque, por ejemplo, Karador está muy concentrado a jugar estilo Reanimate. Puede ser que Ketty se juegue más de una fazón Good Stuff. Que se recicle permanentes legendarios que puedan causar peligro por sí solos. Entonces, en ese sentido, yo veo el mazo muy viable. No te diría súper competitivo porque... Lo veo viable.
Sí, a mí lo que me gusta dentro de todo es que... Con solo exiliarte las dos cartas, ya todos los permanentes legendarios que tengas en el cementerio ganan la habilidad. O sea, no es como Karador que solo puede jugar uno por turno, este puede jugar los que el maná te dé. Ahora, ¿realmente eso puede cambiar la partida? No lo sé. ¿Qué era una cosa? ¿Doomsday te pone las cartas en el cementerio o en el exilio?
Muy buena pregunta.
¿El cementerio por carta, exiles el resto? Entonces no puedes hacer Doomsday y luego jugar con tu cementerio como si fuera tu librería.
No.
Pues nada, acaba de perder mucho este comandante. Tanto que pasaremos ya a la siguiente carta.
Vale.
Y es otro comandante, esta vez blanco. Sephara Skyblade. Por 4 manas incoloros y 3 blancos, una criatura legendaria ángel. 7-7. Que vuela y tiene vínculo vital. Dice que las otras criaturas que controles ganan volar e indestructible. Y el punto fuerte de este comandante es que puedes pagar un mana blanco y tapar 4 criaturas que controles que vuelen en vez de pagar el costo de mana de este spell. Esto... varias cosas. Si es tu comandante, puedes saltarte el commander tax. Porque la habilidad solo te dice que pagues uno blanco y ya... suficiente. Ahora tendrías que hacer un tribal de aves, espíritus blancos.
Lo vamos a llamar el mazo pluma.
Sí.
Yo creo que material podría haber, pero no sería material.
Es lo que yo quería preguntarte. Tú que juegas mucho Dual Commander, ¿tú le ves competitiva para Dual Commander? Es posiblemente un 7-7 en tercer turno. Posiblemente. Y no sé si...
A ver, mi problema es el siguiente. Mi problema es que las cartas que vuelen de coste de mana bajo como para jugar esta carta, son muy... ¿me? O sea... hay cartas muy buenas que vuelan, que son para los primeros turnos, sí. Pero para hacer un mazo entero, no. O sea, no. Entonces, en Dual Commander no la veo viable. No la veo viable, al menos que... porque me ha pasado, venga alguien y diga, ok, déjame colocar en Magic Cards Info todas las cartas blancas que vuelen y consiga cartas de... ediciones como Legends o Portal 3 Reinos, que son cartas que vuelan que cuestan como 100 euros cada una y que son muy buenas. Y que diga, sí, voy a hacer un mazo con estas cartas de 100 euros cada una porque...
Como jugar un Imperial Seal, ¿no? Pero...
Exactamente, o sea, van a venir y van a conseguir cartas así. Ya ha pasado, o sea, en Commander... La especialidad de Commander es resucitar cartas que habías perdido completamente. Entonces, puede ser, puede llegar a pasar. No puedo descartar esa posibilidad porque ya me ha pasado antes de decir esta carta es muy mala y que después venga alguien y saque cartas que... Ejemplo, un ejemplo bastante claro, Arabo. Cuando yo vi que Arabo se busteaba con gatos y que busteaba a los gatos, yo dije, pero qué estupidez, no hay gatos y ahora todo el Magic tiene gatos en todas las esquinas. Entonces, no puedo decir de que no hayan pájaros de poco maná que sean útiles porque puede ser de que llegue un carajo con un mazo Sephara que me dé dos cachetadas y me diga, mira, si es posible.
Sí, bueno, no solo tienen que ser criaturas, también pueden ser tokens. Por eso yo lo había pensado con espíritus, quizás.
El problema es que...
Con Battle Screech, no sé.
Es que el problema es que, si no me equivoco, la carta que coloca espíritus blancos más rápido y que es buena, es de 3 maná.
Sí.
Porque ni siquiera podríamos usar el Lingering Soul porque el ángel sí, es mono blanco. Negro. Entonces, por eso es que digo, no sé. O sea, no te veo para el Commander. Te veo para otro tipo de cosas. Te veo... ¿Puede ser para un estándar?
Sí.
Por otro lado, hay una cosa que... puede ser de que también quepa en un mazo Commander, pero en la lista 99. O sea, no como comandante, sino en la lista 99. Por ejemplo, un mazo Vant, la mitad de las cartas vuelan. O sea, sería bastante fácil jugar este ángel también.
Sí.
Yo creo que eso sí, en un...
Y los tópteros también vuelan.
Los tópteros vuelan.
Una Breya podría usarlo.
No, Breya no puede ganar con él. Breya tiene que ganar de la manera más cancerígena posible. Y un ángel no es lo suficiente.
Un ángel es muy divertido para Breya.
Exacto, un ángel es demasiada diversión comparado para Breya. A ver.
Muy bien. Hablando de cosas divertidas.
Vivien, Arcbow Ranger. A ver, tenemos un nuevo Planeswalker Vivien. Que es por un mana incoloro y 3 mana verdes. Comienza con 4 contadores de lealtad. Tiene 3 habilidades. La primera dice, distribuye 2 contadores +1/+1 entre hasta 2 criaturas objetivo. Ellas ganan trample hasta el final del turno. -3, la criatura objetivo que tú controlas hace daño igual a su poder a la criatura objetivo, a la criatura o planeswalker objetivo. Por -5, puedes escoger una carta de criatura que tú poseas del fuera del juego, revelarla y ponerla en tu mano. La habilidad Living Wish. Puede ser, pero...
Yo sé, bueno, a Karn le funcionó.
Exacto. Karn. Pero no sé. Y la primera habilidad, los dos contadores, me gusta porque le da trample a las criaturas. Entonces, coloca dos contadores, las dos criaturas tienen trample. Conociendo cómo se juega el verde, las criaturas ya son grandes de base, las haces más grandes y con arrollar. ¿Sabes? Está bien y por 4 maneras está muy bien. -3, que la criatura se pelee con una criatura planeswalker Ya me estoy aburriendo un poco de eso en todos los Planeswalkers que llevan verde. ¿Sabes? Ya lo teníamos en el Donry de War of the Sparks. Ahora lo tenemos con Vivien todavía. Es como los Planeswalkers azules con el menos 2, menos 0 y menos 1, menos 0. Ya me tienen un poco aburrido de esa idea. Pero está bien, es una manera de hacer remover.
Sí, a mí me gusta, solo es lo que tú dices, no es innovadora. Es un Planeswalker bastante muy a lo que hemos visto antes.
Exacto.
Igual su punto más innovador es lo del hacer Living Wish, pero a Karn le funcionó porque se trae artefactos e históricamente los artefactos son más poderosos que las criaturas. Así que traerte una criatura, no sé yo si te pueda cambiar tanto.
Depende del mazo y seguramente si te vas a traer una criatura va a ser un finisher. Entonces lo que podrías hacer es que colocas una criatura o dos o tres criaturas en tu sideboard que funcionen como counter de un mazo que sepas que se está jugando en ese momento, que es counter a ti también. Una locura. Por lo menos hubo una época en el que todos los mazos que tenían verde tenían que utilizar Gaia's Revenge porque era counter de mazo azul. Entonces, imagínate de que Gaia's Revenge esté en estándar en esta época, en este momento, con esta Vivien, con su última habilidad, te puedes traer un Gaia's Revenge si te estás enfrentando a un mazo control. ¿Sabes? De ese tipo
Sí.
de función me gustaría. El problema es que tienes que cargarla más 1 y cargarla menos 5.
Y
Entonces,
moriría, o sea que tampoco es que lo
exacto.
puedas hacer repetidamente.
Tendrías que perder a tu línea. Entonces, muy verde. Muy verde. A ver.
¿Sabes quién no es verde?
Caballero
El Caballero Azul. Es el
Gales.
Cavalier of Gales. Dos manas, tres azules. Digo, dos manas en color, tres azules. Es un caballero elemental, como todos los Cavalier. Es un 5-5 que vuela. Que cuando entra en el campo de batalla, robas tres cartas y luego pones dos cartas de tu mano en el tope de tu librería en cualquier orden. Así, algo muy parecido a un brainstorm, ¿no? Es
Brainstorm.
como. Y cuando muere, pues lo barajas en tu librería y luego haces Scry 2. Es un Brainstorm, cuando entra en play es un Brainstorm, lo cual no es para nada malo. Brainstorm es probablemente una de las cartas azules más jugadas en Magic en todo. Y su habilidad cuando muere es un poco meh. Pero bueno, a fin de cuentas el Scry 2 no está mal y no muere en realidad, sino que vuelve a tu librería, así que puede que vuelvas a jugarlo. Más si tienes cuatro copias de él, pues estaré ahí todo el día. Y ser un 5-5 que vuela no está nada mal. En especial porque la mayoría de los Cavalier que hemos visto antes no llegan a los 5 de poder.
Me encanta. Me encanta, de verdad. Tiene todo, o sea, es 5-5. Por 5. Bueno. Primera habilidad te hace Brainstorm. Ya me gusta. Su segunda habilidad, si muere, o sea, lo colocas en tu biblioteca y luego haces Scry 2. Significa de que o lo puedes recuperar o lo puedes mandar para el fondo y traerte otras cosas nuevas. O sea, es genial como caballero. De verdad, me encanta. Me encanta este caballero. Uf, si fueras
O sea,
legendario.
me parece que va a ser, por lo menos en estándar, pues muy probablemente se juegue.
Sí.
En Commander para Blink, vamos, está jugadísimo. O sea, este tipo dice Vargo por todos lados. Y ya en Modern, ya muy lento, y en Legacy tienen Brainstorm. No
Exacto.
necesitan una criatura de 5 manas que haga Brainstorm.
Exacto. Me gusta bastante.
Sí, a mí también. Creo que de todos los caballeros, este es probablemente mi favorito.
Quiero hacer un warning por una carta que honestamente vimos hace 3, 4 minutos. Pero digo un warning porque hay que hacer atención a esta carta. Yo creo que puede llegar a algo en estándar. Yo estoy casi seguro que se va a jugar. En otros formatos, yo no quiero predecir el futuro, pero puede. Y estamos hablando del Embodiment of Agonies. Es un demonio 0-0, flying de touch, de 3 manadas, 2 negros y 1 incoloro, que gana, cuando entra al campo de batalla, gana más un contador +1/+1. Por cada diferente tipo de coste de maná convertido no tierra en tu cementerio. Y lo mejor es que te muestran el ejemplo de la diferencia entre 2 incoloros, 1 negro y 2 negros y 1 incoloro. Es tan fácil que él llegue siendo un 5-5 o un 4-4 o incluso más. O sea, atención a esta carta. No quiero hablar mucho de ella, pero atención a esta carta.
Sí, y a mí me gusta porque creo que es la primera vez que hacen algo por el estilo. La verdad es que probablemente si alguien es muy nuevo en Magic no le entienda muy bien. Pero, por ejemplo, yo la veo en derecho o algo así. Hubo una suerte de derecho. Es que el Bloodgust, el Faithless Looting, o sea, a pesar de que los dos cuestan uno, cuentan como cartas distintas porque el coste de mana es distinto. Y vamos, que es eso, que muy fácilmente con mazos que llenan el cementerio, es muy fácilmente sea un 5-5-6-6. Que tiene vuelo y toque mortal. O sea que yo la veo también que es eso, que tiene mucho potencial.
A mí me gusta, me gusta. Atención a esta carta. Después tenemos que hablar de... Bueno, voy a continuar con Gargos, Vicious Watcher. Únicamente porque ahora las Hidras tienen su propio legendario. Estamos en una edición que quiere sacarle legendarios tribales a todo. Wizard se levantó una mañana y dijo, los osos van a tener una legendaria. Vamos a sacarle Modern Horizons. Ahora las Hidras van a tener una legendaria que servirá para Commander. Por 6 mana es un 8-7 vigilancia que hace que los spells de Hydra cuesten 4 menos.
¡Hail Hydra!
¡Hail Hydra! Y siempre que una criatura que controles se vuelva target de un spell, Gargos pelea hasta contra una criatura objetivo que no controles.
Porque es verde y tiene que pelear. Es lo que hacen las criaturas verdes. Eso, tener reach.
Ahora entiendes por qué me aburre. Pero me gusta el hecho de que ahora las hidras tienen un comandante que les haga hasta costar menos.
Y les hace costar 4 menos. O sea, las hidras estas que cuestan X, ya por ahí entran con 4 más de lo que entraban
antes. Exactamente. Muy bien, muy bien.
A ver, la pregunta que toda nuestra audiencia se hace es, ¿pueden las hidras ganarles a los osos?
Las hidras podrán ganarles a los osos hasta que lleguen las ardillas.
Exactamente, tiene que venir. Yo estoy seguro que Magic 21, Commander de ardillas. Lo escucharon aquí primero.
Exactamente. Muy bien, muy bien.
Muy bien, ya que hablamos de cosas divertidas, pasamos al Colossus Hammer. Es... Por un maná, un equipamiento que se equipa por 8 y da +10/+10 y pierde volar. Porque obviamente si estás cargando un martillo de 30 toneladas, no te lo vas a equipar a ver el paraíso.
Yo creo que con Ursa es la carta que ha tenido más combos en menos tiempo después de su salida.
Sí, habían pasado como 5 minutos desde que la habían spoileado y ya tenía un combo para matar en turno 2 en Modern. A los 5 minutos sacaron otro. Así que vamos. El combo se hace con una carta llamada Sigarda's Aid, que te pone un equipamiento en juego atachado a una criatura, creo. Era algo así.
Sí.
Ahora si la busco rápidamente la leo. Y básicamente es eso, primer turno juegas una carta de un maná que puede ser el Corduelis, que cuando está equipado gana doble strike, o una criatura con infect de un maná. Y el siguiente turno es ir para allá con un 11-11 y con infect, o con un 11-11 con doble strike.
A mí me gusta de que la gente la haya visto y lo primero que hayan pensado es hacer un combo. Yo lo vi, lo primero que pensé es ese martillo. Es lo suficientemente pesado como para que una criatura pierda el fly.
Bueno, pero eso te habla mucho de la atención a los detalles que está poniendo Wizard últimamente con las cartas, ¿no? Como, bueno, si tienes un martillo enorme, lo más normal es que pierda flying.
Yo creo que también lo hicieron, o sea, debe haber algún tipo de criatura con flying que hubiera tenido tanta ventaja con esto que dijeron, mira, que pierda el flying. Por lo menos que no tenga evasión.
Una pequeña errata aquí de algo que dije hace 5 minutos. El Sigarda 8 es un encantamiento de un mana blanco que cuando entra en juego... Bueno, no es cuando entra en juego. Cuando un equipamiento entra en juego, puedes atacharlo a una criatura.
Exacto.
Entonces juegas la criatura en el primer turno, el segundo turno juegas el Sigarda 8 y cuando juegas el martillo, ya el martillo entraría equipado a una criatura. Pero bueno, esto vamos... Es muy gracioso, yo quisiera matar a alguien con esto alguna vez.
No sé. Nos burlamos una vez del Escuadrón Hulk. Y de la idea de colocarle una espada encima. Y mira, un mazo con puro baneo.
Terminamos baneando ese mazo.
Sí, también.
Muy bien.
A ver, la próxima carta es... Es una de esas cartas que la vemos y dice, esto debe tener combo en tantos sitios que ni siquiera me voy a molestar en buscarlo. Y estoy hablando de la Mystic Forge. Es un artefacto de 4 manás que dice, puedes mirar el tope de tu librería en cualquier momento. Puedes castear el tope de tu librería si es un artefacto o una carta incolora no tierra. Y... La giras, pagas una vida y exilias el tope de tu librería.
Yo tengo 2 palabras para esta carta. Paradox Engine.
Uh-huh.
Para los que no lo saben, el Paradox Engine es un artefacto de 5 manás que dice cuando juegas un hechizo, destapas todos los permanentes no tierra que controles. Entonces lo que hacen muchos mazos artefactos es, tienen pepas. Las tapan para agregar maná, juegan un hechizo, destapan todas las pepas, vuelven a agregar más maná, juegan otro hechizo. Y usualmente esa cadena se acaba cuando te quedas sin cartas en la mano. Pero la Mystic Forge te dice, hey, espera, que puedes jugar también desde el tope de tu librería. Y si tu librería, el tope, es una tierra, te dice, no, tú tranquilo, que puedes taparla, pagar una vida, exiliarla. Así la cambias, y si es un artefacto, la puedes jugar, lo cual destapa la Mystic Forge y haces que vuelvas a comenzar el proceso otra vez. Así que vamos, esto es eso con el Paradox Engine, es un abuso.
Sí.
Es un abuso muy grande.
De hecho, sí. Incluso en un mazo con Kefnet. Mira, simplemente el hecho de mirar tu tope y luego, si no te gusta, pagas una vida, la exilias y que la próxima carta la puedas jugar y la puedas copiar con Kefnet. Me parece ya muy bueno. Entonces...
Sí, y tiene cosas super random como que puedes jugar el Drasis desde el tope de tu librería.
Sí.
Because why not? Tienes una forja y de la forja salen Rakul.
De hecho, sí, lo digo sinceramente, como si el mazo de Ursa no necesitara más juguetes, le sacan uno que hace combo con una carta que ya utilizaba el mazo Ursa. Bueno.
A ver, nos trae.
Exacto.
Bueno, hemos llegado al final, no del episodio, sino de los spoilers de M20, de las cartas que queríamos comentar.
Uh-huh.
Y a modo de cierre, la tía quería darles su top de las cartas de esta edición, repartidas por formato.
Uh-huh.
Así que, Carlos, ¿qué carta dice la tía que va a ser la bomba en estándar?
A ver, la tía dice que la bomba en estándar va a ser... La nueva Chandra, la de 6 maná. ¿Por qué? Es muy buena. Su pasividad de que no puede ser contrarrestada. La veo demasiado como una carta que en mazos control puede ser el finisher. O sea, llegas, colocas el emblema y simplemente controlas unos turnos y haces que el emblema mate solo. Y como el emblema es simplemente agregar y no quitar, puedes ir colocando emblemas turno por turno. De verdad me gusta. Estábamos hablando de Chandra Awakened Inferno. Es la carta estándar de la tía.
De la tía.
Ahora, la carta de Modern, favorita de la tía de esta edición M20.
Es el Legion's End, el sorcery que exilia... el sorcery que exilia criaturas de coste 2. Y también si tiene copias en el cementerio en la mano, las exilia también. Esto en Modern tiene demasiados targets. Tiene muchos targets que usualmente se juegan de a 4 y que perderlos tanto del cementerio como de la mano es bastante doloroso para la persona. Te da información de la mano del oponente aun cuando no saques nada. Vamos, que lo tiene todo. Yo creo que sí que va a haber... Se va a jugar en Modern. El comandante favorito de la tía de esta edición.
Como comandante favorito de la tía tenemos a Keikar. Y el mío también. De verdad, mi comandante Keikar lo siento venir muy, muy pronto. De hecho, creo que voy a precomandarlo y todo. La combinación Jeskai, simplemente genial. Su interacción con los non-creature spells, con cartas que ya teníamos antes, como por ejemplo el John Pyromancer, el Monastery Mentor. Su habilidad de sacrificar un espíritu y generar un mana rojo para seguir casteando spells. Jugarlo agro, jugarlo combo, jugarlo incluso tribal espíritus. Mira, de verdad me gusta mucho este comandante y entiendo por qué la tía lo quiere como el comandante de esta edición M20. Ahora, fuera del comandante, una carta que tú veas que funcione para las 99 cartas de un mazo commander.
Yo, sin duda, la Mystic Forge. Yo creo que va a ser una de las que más impacto va a tener en Commander, precisamente porque jugar artefactos suele ser una estrategia muy, pero muy, muy jugada en Commander. Como el trompo lo ha demostrado, poder manipular el tope de tu librería siempre es una habilidad bastante buena. Poder jugar cartas del tope de tu librería también es una habilidad bastante buena. Y es eso, y con el Paradox Engine puedes llegar a ser, pues es que puedes jugar el mazo entero.
Sí. Además que, solamente para mencionarlo, multijugador Commander, hay una gran cantidad de cartas artefacto que se juegan. Por ejemplo, tenemos a la Mana Crypt, la Mana Vault, el Sol Ring. Hay muchos combos con artefactos también. Y tenemos a Breya, que no está baneada en multijugador. Breya, utilizando esta carta, la Mystic Forge, también puede sacar una cantidad de combos que ni siquiera lo hemos pensado. Estoy de acuerdo. Es la carta de ese 99 que necesitan los mazos Commander a partir de ahora.
Muy bien, con esto ya sí finalizamos todo el ciclo de M20.
Exacto.
Esperemos que les haya gustado.
Sí.
Teníamos un par de anuncios especiales. El primero es que ya tenemos cuenta de Twitter. Exacto. Nos pueden seguir por @lachozadelatia.
Muy bien, y también tenemos cuenta de Instagram. Tenemos La Choza de la Tía en Instagram. No duden en darle like, de seguirnos. Vamos a colocar publicaciones. Todas las noticias del podcast, las salidas del podcast, los vamos a estar colocando en redes sociales a partir de ahora.
Muy bien, ya con esto síganos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.
Vale, muchas gracias, chao.